Hechos capítulo 1. Oye a la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, un versículo ya tan conocido de todos nosotros, versículo 8. En esta hora, hermanos, quiero hablar bajo el tema: deja que el Espíritu Santo lo haga por ti. Hay momentos en la vida que nosotros estamos batallando con tratar de hacer cosas que son importantes, necesarias, urgentes, pero somos nosotros, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra prudencia, pero todo eso tiene un límite. Pero para el Espíritu Santo no hay límites, porque el Espíritu Santo es Dios. Dice aquí la Escritura, Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por esta poderosa palabra, que es viva y eficaz. Sé tú, Señor, haciendo la obra en el corazón de cada uno. Espíritu Santo, ministranos. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad, cuál es la urgencia en cada uno. Te pido, para la gloria y la honra preciosa de tu nombre, que tu nombre sea santificado en la vida de todo aquel que aprende a creer a tu palabra. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En el tiempo que se estaba reconstruyendo el templo, allá con Zorobabel, llegó un momento donde había tanto entusiasmo. Yo creo que muchos tenemos momentos así, entusiasmo, por ejemplo, en los estudios, entusiasmo en los deportes, como escuchamos, en el testimonio, entusiasmo en tantas cosas, pero de repente vienen algunas circunstancias que comienzan a desanimarnos, y en este entonces comenzaron la resistencia, la oposición, los enemigos de Dios a tratar de que no pudiese este pueblo terminar la construcción del templo. Y a raíz de tanta oposición, amenazas a muerte y mucha cosa, mucha resistencia, vino una etapa de desánimo. Y eso pasa también en la vida del cristiano, mientras estamos edificando nuestra vida espiritual, edificando la familia, edificando en el área del ministerio. El enemigo siempre va a atacar y va a usar cualquier instrumento, cualquier dardo, para obtener el desánimo, para que la persona deje de seguir creciendo y haciendo la obra de Dios. La obra se detuvo por más de 16 años. Piense usted cómo se mira una construcción abandonada. Hay aquí un edificio en la final de la 29 calle Poniente, y que está enfrente del hospital de niños, el hospital Bloom. Usted puede ver ahí que ese edificio, no creo que todavía esté ese rótulo, pero era un edificio que decía Hospital Cardiovascular, pero no lo pudieron terminar. ¿Y por qué no lo pudieron terminar? Sencillamente porque el dinero lo invirtieron en otra cosa y no lo terminaron, y ha quedado un monumento hasta este día al abandono, y el aspecto no es muy agradable. Vemos que en este entonces el templo quedó abandonado. Ahora, Dios envió al profeta Ageo y al profeta Zacarías para darles palabra de ánimo, pero le dio la estrategia adecuada. No es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor. Hermanos, yo sé que todos, como miembros del cuerpo de Cristo, mientras estamos caminando, estamos edificando nuestra vida, queriendo caminar por la senda del Evangelio, el enemigo va a tratar de una de otra manera de tratar de desanimarnos, para que ya no leamos la palabra, para que dejemos de amar a la gente, para que dejemos la alabanza, la adoración, para que abandonemos, hermano, nuestra vida al quehacer de la vida normal de cualquier otra persona. Sin embargo, hermanos, eso no es la voluntad de Dios. Dios desea que nosotros terminemos nuestra vida en victoria. Pero para eso es necesario oír lo que Dios dijo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Hermanos, No es con la mente que nosotros vamos a tratar de tratar un equilibrio en nuestra vida. No es a través de nuestras emociones. No es a través de lo que las demás personas digan, sino a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Es por eso el tema: deja que el Espíritu Santo lo haga por ti. Hay cosas que ya, hermano, el alma se resiste, la mente se resiste, porque están involucradas, están comprometidas con las amenazas, los problemas, las circunstancias, y hemos tratado de pelear, y cuando no vemos que hay resultados, no rendimos ante ellos. Pero vemos aquí, hermano, realmente que el Dios desea que nosotros tengamos una vida que va en progreso. Por eso que en primer lugar quiero que consideremos, hermanos, la capacidad del poder del Espíritu Santo en nosotros. Hay veces que, hermanos, se nos olvida que dentro de nosotros habita el glorioso Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, es la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando nosotros llegamos a realizar esa verdad, entonces dice aquí el Señor Jesús: pero recibiréis poder cuando, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo para usted y para mí, hermanos, es todo lo que necesitamos. Es el mejor amigo, es el mejor compañero, es todo para que nosotros podamos pelear la buena batalla de la fe. Muy probablemente algunos de los que están acá están desanimados porque no tienen trabajo, porque tienen problemas matrimoniales, por cualquier otra cosa, pero el Espíritu Santo no quiere que nosotros abandonemos nuestro caminar y nuestra devoción y servicio al Señor. Por eso es que es muy interesante que pongamos un poco de atención acerca de estas palabras que Jesús dijo: recibiréis poder. Esa palabra poder en griego significa capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. La palabra dunamis. Esa palabra, una transliteración de esa palabra al castellano, viene la palabra dinamita, la palabra dinamo, como un ejemplo de ello. Es decir, es la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. De llevar, oiga bien esto, es una capacidad que Dios nos da para hacer cualquier cosa que Dios nos ha mandado. Pero hay momentos que no dependemos de esa capacidad, sino que la dejamos porque se nos olvida o por cualquier otra razón, y estamos tratando de depender de nuestra capacidad, con nuestros pensamientos, con nuestra prudencia, con nuestra sabiduría humana. Pero Dios no quiere que nosotros actuemos de esta manera, porque la iglesia es un milagro del Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque hemos sido engendrados por la palabra y por el Espíritu Santo. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo por del Espíritu. Nosotros nacemos del Espíritu, pero no solamente nacemos de nuevo por el Espíritu, pero somos sustentados y quiere que sirvamos a través del Espíritu Santo. Si no le entendemos eso, tarde o temprano vamos a autoabandonarnos y seremos un monumento al descuido. Pero Dios nos dice: hijo, mira, yo he puesto en ti una capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Piense, ¿qué significa eso? Cualquier desafío que Dios nos ponga, nosotros podemos. Y por eso el apóstol Pablo llegó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo estaba diciendo en el contexto que él había aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación, en momentos de abundancia como en los momentos de escasez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ayudaba. Entonces vemos aquí, hermanos, que el plan de Dios es que nosotros podamos ver realmente cosas extraordinarias dentro de nosotros mismos, que podamos ver más allá de lo que realmente nuestros ojos humanos pueden considerar. De ahí que entonces El plan de Dios, hermanos, es la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo, al decir en Romanos 1, 16 y 17, mas no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y es la misma palabra, dunamis, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, en este momento la iglesia es llamada por Cristo a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y cómo se va a hacer? En la dinámica, en las facultades, no nuestras, sino del Espíritu Santo. Lo único que necesitamos es creer que será el Espíritu Santo que nos va a ayudar a predicar. La iglesia, cada cristiano, todos los nacidos de nuevo, necesitamos predicar las buenas nuevas, enseñarla. Porque algunos dicen que me da pena, tengo temor. No, hermanos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso necesitamos esa llenura, esa asistencia del Espíritu para poder predicar. Pero no solamente para eso, sino para llevar libertad espiritual, emocional y socialmente. Porque cuando el Espíritu Santo toca el Espíritu, toca las emociones, entonces también hay un bienestar social, un bienestar en la familia. Hermano, hay tanta gente atada. Y Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Quién lo hace? El Espíritu. Hay tanta gente endemoniada que anda destruyendo, matando, haciendo barbaries. Pero son obras satánicas a través de estas personas. Pero ¿dónde está la respuesta? Está la respuesta en el Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos disponernos como instrumento del Espíritu para que Él haga esa obra. También el Señor quiere sanar las dolencias. ¿Quién es el que sana? Es el Espíritu Santo, es el que ejecuta la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nos dice la Biblia que nuestro Señor llevó toda nuestra dolencia, todas nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús sobre aquella situación, el Espíritu Santo entra en acción y Él ejecuta el milagro de la sanidad. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar hoy en día? El Espíritu Santo lo hace, pero lo va a hacer a través suyo. De aquella, Dios, eso es lo que dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Entonces necesitamos ponernos en las manos del Señor. Y hay dolencias emocionales, hay enfermedades emocionales o del alma, del espíritu también y también del cuerpo. Y Dios opera. Ahora, pero el Señor quiere delegar esa autoridad, esa capacidad. Allá en Mateo capítulo 25, si usted se da cuenta, esa porción se encuentra en un contexto eminentemente profético. Y hay dos parábolas en ese contexto, y es la parábola de vírgenes y la parábola de los talentos. En otras palabras, Dios lo que nos está diciendo es, mira hijo, cuando ya veas que las señales de los últimos tiempos se estén dando, y pregunto, ¿cuánto creen que estamos en los últimos tiempos? Ponga atención a lo que está pasando en Israel. Pongamos atención a eso, pongamos atención a la inmoralidad. Note bien, hermano, que estamos, no es que vamos a llegar, ya estamos en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. La maldad se ha multiplicado, no, hermano, todos somos testigos aquí en nuestro país acerca de los niveles de maldad inconcebibles. Y esto va a seguir en aumento en todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver todas estas cosas, entonces en estas dos parábolas, como que Dios nos está diciendo, hijo, mira, prepárate con el aceite, porque la noche se va a poner más oscura y necesitas suficiente aceite para que tu vida, tu fidelidad a la palabra, la fidelidad a Cristo se mantenga en la oscuridad. Pero también en la parábola de los talentos, pero no solamente necesitamos ese aceite para la fidelidad, sino para poder servir. Por eso dice acá en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Dios nos ha entregado dones. ¿Y qué son los dones? Instrumentos de trabajo, herramientas espirituales. Entonces Dios nos ha delegado. El problema es que parece que ignoramos o queremos ignorar esto, porque lo dice la Biblia. En Efesios 4 encontramos una lista de dones ministeriales. Ahí está, por ejemplo, el don de apóstol, que no es otra cosa que de un verdadero misionero. El evangelista, el predicador, que es el profeta. El profeta no es otra cosa que un predicador a la iglesia. El pastor, el maestro. Entonces vemos esos cinco dones, pero en Romanos 12 nos habla de otra lista. En 1 Corintios 12 nos habla de otra lista de dones. Entonces Dios por lo menos nos ha dado uno a cada uno. ¿Sí o no, hermanos? La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo con ese talento? Necesitamos edificar la iglesia. El templo tiene que ser construido. Hermanos, Cristo viene, Cristo está a las puertas y necesitamos edificar la iglesia. No se ha terminado todavía. Cuando Salomón termina el templo, hermanos, hubo una gran celebración, una gran fiesta. Y cuando se termine de edificar la iglesia, tendremos la más grande de todas las fiestas, la fiesta de las bodas del Cordero de Dios. Y eso pronto va a ser. Pronto volaremos a la presencia del Señor. Ahora, por eso necesitamos, hermanos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Por eso el tema, deja que el Espíritu Santo lo haga por ti. Solamente pongámonos a la disposición de Él. Es sencillo, pero nos cuesta, ¿no? Y nos cuesta, ¿sabe por qué? Por incrédulos. Nos cuesta porque decimos, yo... Sí, que hay momentos que nosotros nos autorrechazamos y tenemos razón en cierto sentido, hermanos, porque si sacamos todo el historial, decimos, ¿por qué me llamaste a mí? ¿Por qué pusiste tus ojos en mí? Pero como eso, hermanos, ya ha sido borrado con la sangre de Cristo. Y Pablo dijo, no merezco ser apóstol porque perseguía la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, ya en nuestra nueva etapa, por la obra de Cristo, que hemos sido santificados, hemos sido regenerados y justificados, ahora tenemos la oportunidad de poner nuestra vida al servicio del Señor. El Espíritu Santo quiere realmente que nosotros podamos ver que hay un poder inherente en nosotros que nos va a ayudar a hacer cualquier cosa, cualquier hazaña espiritual en el nombre del Señor Jesús. Esa es la capacidad que Dios desea, que la iglesia entienda. Cuando nosotros ignoramos estas cosas, entonces se cumple lo que dice la Biblia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermana, hermano, oiga esto. Hay una persona, no es una idea, una persona que vive en el corazón del cristiano. Es el Espíritu Santo. El Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Ahora, quiero que podamos comprender un poco acerca de la capacidad del Espíritu Santo en nosotros. Solo para darles una pequeña muestra, vamos a hacer un breve análisis de cuatro nombres del Espíritu Santo. El primero de ellos es, uno de los nombres es el Consolador. En Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor hablando acerca del Espíritu Santo. Usted sabe, hermano, que hay varios, así como Cristo tiene nombres, diferentes nombres, el Espíritu Santo de igual manera, es porque en un solo nombre no se puede englobar o entender la esencia y la obra de Cristo o del Espíritu Santo. Para que nosotros entendamos la persona y la obra del Espíritu, por eso hay varios nombres. Entre ellos está el Consolador. Y en Juan 14, 16 y 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. En otras palabras, Jesús es el primer Consolador. Para que esté con vosotros para siempre, fíjense bien. O sea que es una compañía hermosa, ¿no le parece, hermano? No es para que esté de una semana, un mes, para siempre. Y usted está llorando debajo de la almohada y está tirado ahí. Dice, ay Señor, nadie se fija en mí. Y dice el Espíritu Santo, yo aquí estoy contigo. Dice, Señor, me siento solo. No estás solo. El problema es que no hemos valorizado a esa persona que está en nosotros. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, oiga esto, el mundo no lo puede recibir. Porque para que el Espíritu Santo venga a vivir a una persona, tiene que haber nacido de nuevo. Por eso es triste, por eso hay dolor. Que la persona que no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo viviendo en su vida. ¿Cómo hace? Para consolarse, ¿cómo hace? Busca la droga, busca el deporte en exceso para distraerse, busca estar metido muchas horas en el trabajo para distraer su dolor y tristeza, y así una cantidad de cosas, la droga, el alcohol, todo lo demás. ¿Por qué? Porque la gente vive sin consolación. Por eso que el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y qué lindo que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿No le parece eso hermoso, hermanos? Entonces, el consolador, ¿a qué se está refiriendo? El Señor ocupa una palabra muy interesante, que es la palabra paracletos. ¿Quiénes eran los paracletos? Eran aquellas personas que se ofrecían voluntariamente y sin cobrar, eso está bueno, para defender a alguien en los tribunales por amistad, por amor. Estaba en el banquillo de los acusados, el imputado, pero llegaba ese paracletos y se paraba a la par del imputado. Oiga esto, vea esa figura. Y el paracletos, el que hablaba, el que defendía al que estaba allí. Este no hablaba, el que hablaba era el paracleto. Y la misión era sacarlo libre. Oiga, usted tiene al más grande de todos los paracletos, al Espíritu Santo, a la par suya, para sacarlo de los líos que se ha metido, para ayudarle en todos sus problemas, para defenderlo de quién, defenderlo de las huestes satánicas. Piense lo que sucedería en la vida de un hombre que no tiene al Espíritu Santo a su lado. El Espíritu Santo, cuando usted duerme, ahí está. Cuando el Espíritu Santo va con usted en cualquier lugar, ahí lo está defendiendo de todas esas obras del diablo. Hermano, es un cerco de fuego que está ahí, no le permite acercarse, porque usted es templo y morada del Espíritu de Dios. Cuando usted no sabe qué hacer, el Espíritu Santo lo defiende. El Espíritu Santo le pone sabiduría, le pone inteligencia, le abre el entendimiento para tomar decisiones acertadas. Pero todo esto está ahí, pero nosotros se nos olvida que hay alguien que está a nuestro lado. ¿Con qué objetivo? Para defendernos. Y esa defensa, ¿qué es lo que trae? Descanso. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que pelea por nosotros. En el mundo donde el cristiano es atacado, pero ahí está el Espíritu Santo para defendernos. ¿Cuál es el problema que tiene? Tranquilo, el Espíritu Santo está peleando por usted y por mí. Entonces, vea esto, eso es maravilloso. Además, en Lucas 11:13 nos habla de otro nombre, es el Espíritu Santo. Dice la palabra en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Por qué el nombre del Espíritu Santo? Entre muchas otras razones, una de las funciones hermosas del Espíritu Santo no solamente es consolarnos, ayudarnos, pelear nuestra batalla, defendernos, pero está la obra de la limpieza interior. En otras palabras, la santificación. La santificación de los pensamientos, la santificación de las emociones que no deben de estar ahí. El Espíritu Santo, hermano, como es santo, hermano, jamás el Espíritu Santo le va a empujar a que usted se involucre en cosas que no son santas. El Espíritu Santo le previene, el Espíritu Santo le advierte el peligro para que usted no se ensucie. Entonces ahí, hermano, es como un radar espiritual que lo está guiando, ¿al qué cosa? Al camino de santidad. ¿Y qué significa eso? El camino, de mantener el camino de la libertad. Porque cuando el alma peca, ¿qué es lo que pasa? Se esclaviza. No hay libertad en esa persona, en ese cristiano, en ese hijo pródigo. Pero cuando el Espíritu Santo lo está santificando, ¿qué es lo que produce la santificación? Libertad, libertad para adorar, libertad para acercarse, se siente feliz. ¿Cómo se siente usted, por ejemplo, en un día como este, que está lloviendo, y pasa un vehículo cerca de usted y hay un charco y lo salpica? Así nos pasó a mi esposa y a mí hace, que el año pasado, que estuvimos en Cancún para un congreso de misiones, llegamos en medio de la cola de un huracán. Era una piscina en las calles. De repente pasó un vehículo, quedamos bañados. Pero de repente, nosotros sentimos, ¿qué está diciendo? Mal olor. Y lo que había sucedido, que las aguas negras habían rebalsado, hermano. Habían rebalsado. Y yo, mire, me cayó una gota por aquí, yo así. Y Dorita me dice, ¿qué te pasa? Ajá, sí. Entonces nos fuimos al hotel a cambiar. ¿Por qué? Porque las aguas lluvias, las aguas negras. Y después, no, miren, le voy a decir, no quise a bañarme ahí. ¿Por qué? Porque todas esas aguas se fueron para la playa. Tan bonitas que se miran, pero tan mal que huelen. En ese momento. Entonces, hermano, mire, el Espíritu Santo lo que hace es que nosotros podamos detectar que hay cosas que no son correctas. El Espíritu Santo nos redarguye. Hay cosas que están ahí que son ofensivas delante de los ojos de Dios y son dañinas para nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos va limpiando, por ejemplo, del rencor. El Espíritu Santo jamás va a darle una palmadita, a decirle al cristiano, mira, la verdad que estás lleno de rencor, sigue adelante. No, el Espíritu Santo no va a hacer eso. Y le está diciendo, perdona, abandona el rencor, abandona las amarguras, suelta las envidias. Mira, hay personas que no se alegran por el éxito de otros, y aún dentro del pueblo de Cristo es triste, hermano, aún dentro de las personas que están supuestamente un poquito más crecidas, de repente no se alegran por la fe, por la felicidad de otro, porque tiene más que uno, pero es como que les han tirado un vaso de jugo de limón de 40 limones y se sienten amargados. ¿Por qué? Fulano, si yo que estoy en la iglesia, ¿y por qué a este, Señor? Y Señor, si este puesto es un publicano, yo soy un fariseo, que tú sabes, Señor, que yo siempre te doy los diezmos. ¿Qué pasa, hermanos? El Espíritu Santo nos limpia de todo eso. El problema es, oiga esto, mire, si nosotros dependiésemos de esa obra hermosa, no necesitaríamos tanta consejería. Porque estaríamos oyendo al consejero de consejeros, al Espíritu Santo. Pero como yo quiero, las cosas inconvenientes, muchas veces queremos que los consejeros nos den el punto de apoyo, nos levanten su mano, nos den su confianza para hacer lo que no es conveniente. Pero qué lindo es, hermano, el mejor psicoanálisis que una persona puede recibir es a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Yo les voy a dejar una tarea. ¿Están de acuerdo, hermanos? Solo tres levantaron la mano. Cuando llegue a su casa, después de cenar, váyase a orar. No vaya a ver la televisión. Dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, redargúyeme. Saca a luz lo malo que está en mí, que yo no lo puedo ver. Porque nosotros hasta nos pueden sacar en carroza, hermanos, y nos pueden coronar por el santo más grande de la ciudad. Pero otra cosa es que Dios me evalúe. Cuando usted le dice, Señor, redargúyeme, a lo mejor cosas que se me olvidó por el tiempo, o porque yo las justifiqué como cosas buenas y ahí se quedaron como buenas, pero son malas, o porque se dejaron de hacer hace mucho tiempo, pero están presentes. Y eso, lo que es pecado, daña el alma, la daña, y se nota por la falta de libertad, la falta de justicia, la falta de paz, la falta de gozo. Entonces el Espíritu Santo dijo: si aquí he estado contigo siempre, dijo, lo que pasa es que no me has pedido eso. Cuando usted se lo pide, ¿sabe qué? Prepárese para que el Espíritu Santo nos saque los trapos al sol. Y cuando Él le traiga a memoria, oiga esto, a memoria esas cosas, no diga: Señor, esto no soy yo. No, sí, sí, Señor, eso, tiene razón. Y pídale perdón a Dios. Diga: Señor, perdóname esto, Señor, con lo cual yo te ofendí, pero por la fe en la sangre de Cristo recibo el perdón de pecado. Y el Espíritu Santo le trae otra cosa. ¿Qué va a pasar al final? Se va a sentir bofito y va a dormir, aunque tengamos una temperatura de 40 grados en la madrugada, pero se va a sentir arropado en los brazos del Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es santo, gloria a Dios. Otro de los nombres, Espíritu de verdad, es lo que acabamos de leer en esta porción. En Juan capítulo 10, el capítulo 14, se habla aquí del Espíritu, dice el Espíritu de verdad. ¿Por qué le llama Espíritu de verdad? Porque el Espíritu Santo jamás nos va a guiar hacia el error. Si alguien de repente dice: el Espíritu Santo me ha revelado, pastor, que usted, o alguien le puede decir: el Espíritu Santo me ha revelado que ese vehículo en el cual usted anda, Dios me ha dicho que es mío. Vaya a trabajar mejor. Mire, hay gente que usa el nombre de Dios en vano. Se lo digo porque yo lo he escuchado. He escuchado de varias personas que han dicho: mire, el Espíritu Santo me ha dicho, me dijo una vez una persona, que me separe de mi esposa para que me case con la mujer de mis sueños. Yo le dije: el Espíritu Santo no le ha dicho tal cosa. ¿Cómo no, pastor? Aquí lo siento en mi corazón. Ese es el diablo, hermano. Porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre, dice la Biblia. Y si no aguanta, ore mejor. Pero no es el... Pero el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Por eso se llama Espíritu de verdad. Jamás el Espíritu Santo lo va a guiar, por ejemplo, a que usted vaya a un centro de espiritismo. Jamás el Espíritu Santo lo va a guiar a que usted se esté deleitando en una película de demonios como, o de esos vampiros y de Harry Potter y todo lo demás y todo eso. Jamás el Espíritu Santo lo va a guiar a una falsa doctrina. Jamás, al contrario, lo va a sacar de ahí. Entonces, el Espíritu Santo, como ese Espíritu de verdad, entonces a través del conocimiento de la verdad, hay dirección, hay guianza del Espíritu. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de los magos que venían del oriente. Esa estrella que venía, ¿a dónde guió a estos magos? ¿Dónde estaba Jesús? El Espíritu Santo, ¿a dónde lo va a guiar? Siempre a Cristo, nuestro Salvador. Si hay un espíritu por ahí que no lo guía a Cristo, no es el Espíritu Santo. Es el demonio. Jamás el Espíritu Santo va a guiar a una persona a una falsa doctrina. El Espíritu Santo va a guiar donde está Cristo, y donde está Cristo, allí hay libertad. Por eso, hermano, es importante que nosotros tengamos luz en nuestro caminar, porque el Espíritu de verdad que mora en nosotros, digámosle: Señor, dirígeme, guíame, Señor. No quiero tomar decisiones en el trabajo. Señor, a mí se me ocurre que esto es un buen plan, es un buen negocio. Pero el Espíritu de verdad sabe si es o no es un buen negocio. El Espíritu Santo le va a guiar si se tiene que casar con esa persona o no se tiene que casar. ¿Para qué se quiere casar con un diablo, hermana? No, es que ese príncipe me ha prometido. ¿Y cómo sabe usted que es un príncipe? A lo mejor de las tinieblas, pero... El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a dirigir hacia la verdad. Eso es lindo, ¿sí o no, hermanos? Más que ahora hay tanta confusión, tanta imitación. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la verdad. Otro de los nombres es el Espíritu de adopción. En Romanos capítulo 8, versículo 15, dice aquí la palabra del Señor, Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de qué cosa? Adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el término Abba Padre es un término que significa, es un término muy familiar, de mucha confianza, como decir papito, papi, un término de acercamiento de un hijo hacia un padre. Pero dice espíritu de adopción. Los romanos tenían un sistema de adopción. Tenía dos momentos. Cuando alguien, por ejemplo, iba a adoptar a un hijo, se hacían a nivel privado, quien daba en adopción y quien recibía en adopción. Eso lo hacían a nivel familiar. Pero esa adopción y en dar en adopción a nivel privado, luego los magistrados en su momento, los del gobierno, daban el anuncio de carácter público. O sea, había el momento privado y el momento público. Traían a ambas familias y a quienes habían hecho ese convenio de adopción, y luego se declaraba públicamente. Les quiero decir una cosa linda, hermanos. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, eso es algo privado. En el momento que usted le dijo: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, vino el Espíritu Santo y lo adoptó. ¿Para qué? Para ser miembro de la familia de Dios. Pero eso solo usted lo sabe. Y el Espíritu Santo, dice Romanos 8 también, testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En otras palabras, que usted y yo, oiga esto, no necesitamos ver el libro de la vida, que nuestro nombre está escrito, porque si tengo el Espíritu Santo es porque ya mi nombre está escrito. Pero eso es privado. Yo me gozo, me siento feliz. Yo sé, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí y me dice que soy un hijo de Dios. Pero viene el momento público, donde la autoridad máxima, y no hay otra más grande que ella, Dios, hará pública su adopción. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivamos en aquel momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo dijo: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Ese día de la redención es cuando este cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo que se enferma ya no se va a enfermar. Entonces ese es el día de la adopción. En otras palabras, públicamente Dios va a decir quiénes son sus hijos. Hoy en día muchos dicen: esta es la religión verdadera, es que aquí somos salvos, ustedes están condenados. Viene la hora cuando Dios mismo declarará con poder, y los que están muertos los resucitará, y los que estén vivos, y va a decir: estos son mis hijos, y se los lleva. Hermanos, por eso cuando uno entiende que el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción, o sea que yo estoy en la familia de Dios, y si cuando un hijo tiene problemas, ¿quién defiende al hijo? Papá. Y nuestro Padre se llama nuestro Señor Jesucristo, el Padre Eterno. Jesús es nuestro hermano mayor en la familia. Entonces, ¿por qué estamos afligidos si nos ha dado espíritu de adopción, que nos hace sentir qué cosa? Hay hermanos que están afligidos. Es que mire, mi esposo me rechaza. Le quiero hacer cariño en la noche rascándole la cabeza. ¿Dormiste vos? Me vieron mal en la iglesia. Ya no voy porque me siento sola o solo, porque mis compañeros en la universidad me han echado bola negra, hoy se llama bullying. me siento así. Pero cuando usted tiene el espíritu de adopción, aunque la novia o el novio te corte, vas a sentir un poco de tristeza, pero no te vas a desmayar, porque el espíritu de adopción te va a sostener. Cuando te saquen del trabajo o de la iglesia, lo que sea, cualquier cosa que acontezca en el mundo social, un rechazo, un aborrecimiento, persecución, daño, no importa. Pero si tengo el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción que me dice: hija, hijo, no te preocupes, tú sos mi hijo, sigue adelante, yo estoy observando, no te preocupes, yo sé cuándo voy a entrar en batalla por ti, en el momento cuando tú clames, clama a mí. ¿Quiénes son los que claman? Los niños. Clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ese espíritu de adopción provee ¿qué cosa? Provee seguridad, provee convicción. Y eso es importante, porque ya no es tanto el intelecto, sino la convicción que el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos hemos olvidado de esa persona que mora en nosotros, el poder inherente que hay en él para bendecirnos. Por eso no contristéis al Espíritu Santo. El contristar al Espíritu Santo es sencillamente limitar su consolación en nosotros. Sencillamente es limitar la obra de santificación. Es limitar la dirección del Espíritu. Es limitar la seguridad y la convicción que el Espíritu Santo da. Por eso conviene a la iglesia la santidad, la limpieza. No lo contristemos, porque entonces, aún siendo hijos, nos podremos sentir que no lo somos. Y algunos hasta dudan de su salvación, porque han llegado a herir tanto al Espíritu Santo, teniendo tanto recurso a su disposición. No lo pueden usar, no lo experimentan. ¿Por qué? Porque en lugar de apreciar a esa persona que vive en nosotros, le estamos ofendiendo. Y hay cosas que a lo mejor alguno ni se da cuenta cómo lo hace. Tenga cuidado con lo que ve. Cuando usted está delante del televisor y de la computadora, el Espíritu Santo está dentro. Cuando usted habla, el Espíritu Santo está dentro. Usted puede contristar al Espíritu Santo cuando dice una mala palabra o ofende a otra persona. Cuando usted hace un acto de injusticia, contrista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sensible porque es santo, no puede tolerar lo que no es de acuerdo a su naturaleza. La misión del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, no pisotear el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, nos conviene como iglesia entender el recurso que Cristo nos está diciendo. Y recibiréis poder cuando he abierto sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjense bien, ese recurso nos va a llevar ¿a qué? A una transformación de nuestro carácter, de tal manera que nos convertimos en testigos nada menos que de Cristo. Y ese testimonio será poderoso en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, cristianos con influencia global. Eso es lo que Dios nos quiere llevar. Pero ni siquiera estamos influyendo en casa. ¿Por qué? Porque no estamos apreciando a esa persona. En este día, hermanos, ¿por qué no venimos con un corazón sencillo delante de Dios? Si el Espíritu Santo le redarguye porque usted ha ofendido a Dios con la literatura que ha estado leyendo o leyó y nunca le pidió perdón a Dios, libros esotéricos, vulgaridades en otros casos, videos que no son convenientes, pláticas o escuchando, le encanta oír cómo dañan a su prójimo. Un cristiano que no quiere contristar al Espíritu Santo no se alegra jamás cuando están haciendo burla o daño de una persona. No importa si es cristiano o no es, sino que nosotros no somos llamados a dañar la integridad de otra persona. El Espíritu Santo es lindo, hermanos. tenemos el mejor compañero, el mejor amigo, el mejor pastor. Tenemos la mejor ayuda, el mejor padre. ¿Por qué? ¿Por qué estamos echando por la borda lo glorioso que está en nosotros? Y vea esto, ese espíritu es que nos va a levantar a nosotros. Así como levantó a Cristo, nos levantará de la tumba. Por lo tanto, no lo contristemos. En este día es un día de arrepentimiento. Y para que exista una obra hermosa del Espíritu, que Él obre a través de nosotros, para que Él haga lo que yo no puedo hacer, para que dejar que el Espíritu Santo haga por mí lo que yo no puedo hacer, necesitamos volver a la comunión con Dios. Oremos, Padre, ante ti estamos en este día. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Te queremos, Señor, pedir perdón por no apreciar lo grande, lo maravilloso, lo sobrenatural, lo increíble que nosotros nos hayamos convertido en templo y morada del Espíritu Santo, o que tú más bien nos convertiste en templo del Espíritu Santo. Señor, hemos sido ingratos, Padre. No sé qué palabra más ocupar. Te hemos ofendido, te hemos dañado. Teniendo un poder inherente tan grande, capacidades sobrenaturales, la echamos a la borda por ingratos, por mala gente, Señor, porque creemos más en lo carnal y pecaminoso que en tu persona. Aquí está nuestra vida, Señor, delante de ti, pidiéndote perdón. Espíritu Santo, redarguye en esta hora. Redarguye, Señor, el corazón de tu pueblo. Señor, saca a luz todas las cosas escondidas a nuestra conciencia y aquellas que no queremos reconocer con nuestra mente por orgullo. Padre mío, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, todo aquel que ha escuchado esta palabra quede bajo la convicción del Espíritu Santo, Señor. Trae arrepentimiento profundo, Señor. Perdónanos, Dios mío, por contristarte, herir tu corazón. Dios mío, perdónanos. Abrimos nuestro corazón a ti. Padre mío, no queremos ofenderte más. Queremos amarte con todo nuestro ser. Queremos adorarte con toda nuestra alma, Jesús. Espíritu Santo, ven y sopla sobre nuestra vida. Sopla sobre estos huesos secos de nuestra alma. Señor, aunque parece que no hay esperanza, pero sí, en ti hay esperanza, Señor. Señor Jesús, ministranos, ministranos, Padre. Dios del cielo, yo sé que tú quieres obrar a través de nosotros, quieres pelear la batalla, quieres darnos dirección, consolación, bueno, tantas cosas. Pero no hemos permitido que tu Espíritu Santo lo haga. Pero en este día, Señor, queremos volver a ti. El Señor dice en su palabra, en el libro de Proverbios: volveos a mi reprensión y yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. Volvamos a la reprensión de Dios. Volvamos a estar bajo el señorío de Cristo. Señor, gracias. Quiero hacer una pregunta. Mientras todos están con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, ¿cuántos están conscientes y están dispuestos a retornar a la obediencia y dar un paso de fe de consagración en esta hora. Levante su mano ahí donde está. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede bajar su mano. Precioso Jesús. Aquí está nuestra vida. Señor Jesús, perdónanos. Dígale a Dios. Hermana, hermano, ahí donde está, pídale perdón a Dios. Confiese con sus labios, suavemente, pero con sus labios, dígale: Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. Renuncio a esto, renuncio a aquello. Límpiame con tu sangre preciosa. Señor, este acto de fe que mis hermanos han dado en este día, ahora mismo se ha concretizado. Padre Santo, hay poder en tu sangre. Y donde está tu espíritu, allí hay libertad. Cadenas se rompen, Señor. No existe más, Señor, opresión maligna. Mas ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, levanta bandera, Señor, y desmenuza todas aquellas cosas, Señor, que no han sido gratas. Cadenas, Señor, se rompen ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ministra de una forma preciosa. Tu paz sea con cada uno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santifícanos más y más, Señor. Y queremos apreciar tu dulce persona. Espíritu Santo, aquí está nuestra vida. Dele gracias a Dios, porque usted, como hija, como hijo de Dios, si tiene el Espíritu Santo, dele gracias. Levante sus manos dándole gracias a Dios. Dele gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, gracias. ¿Qué pasaría si no te tuviéramos en nuestra vida? El diablo nos hubiera destruido, Señor, completamente. Pero tú estás en nosotros, Señor. ¡Qué gran milagro es Cristo en mí! Gracias, Señor, no lo merecemos, pero a ti te ha placido. Abra sus labios, por favor, póngase de pie. Con sus brazos en alto, dele gracias al Señor. Dele alabanza, dele gracias. Dígale: Señor, gracias, Padre. Oh, Señor, no merezco ser templo y morada del Espíritu Santo, pero a ti así te plació por tu dulce misericordia. A ti te ha agradado, Señor, el darnos el reino. No lo merecemos, pero tú eres bueno, Señor. A ti sea la gloria, la honra. Oh, Dios del cielo, gracias. Aleluya, precioso Señor. Increíble, Señor, el que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, Padre. Oh, Dios del cielo, hay un poder inherente para hacer cualquier cosa, Señor. Dios del cielo, aquí estamos delante de tu presencia. Abrimos nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo, lo ponemos a tu servicio, Señor Jesús. Restáuranos, Padre mío, para ser restauradores de por ti, oh Señor. Y pues, Señor, preparar la calzada para que muchos vengan a tus pies, Señor. Padre, en esta hora alabamos tu nombre, Señor. Te damos la gloria, Señor, porque somos hijos tuyos. Nos da la seguridad, Señor, que somos miembros de la familia y tú eres nuestro Padre celestial. Y teniendo un Padre como tú, Señor, ¿por qué vamos a estar ansiosos y afanados? Oh, tú eres el que hace descansar nuestra alma, Señor. Padre mío, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por este pueblo, Señor, al cual tú has levantado y has redimido con tu sangre. En el nombre precioso de Cristo, ahora mismo, Señor, venga la consolación, venga, Señor, la guianza, venga, Señor, el Padre mío, todas esas bondades que tú tienes para tu iglesia. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Te adoramos, buen pastor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Quiero que, no en forma automática o diplomática, sino deje que el amor del Espíritu Santo que está en usted salga y se exprese en un saludo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros. Entonces, en este momento, deje que el amor de Cristo, mientras saluda a su hermano que está a su lado, dígale: Dios te bendiga. Pero que sea del amor que brote lo más profundo.